Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en la casa para oír la palabra. Hemos oído testimonios, pero a mí me gustaría cantar esta alabanza que tiene mucha importancia para nuestra vida. Si no se le ha olvidado allá a los hermanos de música, me gusta cantar: mi vida sin Jesús nada es. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Samuel, capítulo 15, y leemos en el verso 22, que nos dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén y amén. Oramos. Gracias, Padre, por traernos a tu casa. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra, porque sin ti nada somos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Antes de sentarse, lo que pretendemos en esta ocasión es determinar en nuestra vida: ¿estamos obedeciendo a Dios? O podríamos decir, ¿obedezcamos a Dios? ¿Se puede decir amén? Así que vayámonos al libro de los Hechos y buscamos el capítulo 4, que nos dice lo siguiente en el verso 18 al 20. Y dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Pueden sentarse. Asimismo, en ese mismo libro, nos vamos adelantito y buscamos en el capítulo 5 y nos dice, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Es parte de esta doctrina? Solo un amén hoy. Pero esto es lo que sucedió después de que mataron al Señor. Y ahí vienen los siervos, los testigos, como nosotros, que estuvimos muchos años vagando, perdidos, confundidos, buscando una religión. Y entrábamos, pero no entendíamos. ¿Por qué razón? ¿Porque no estaba Dios? ¿O porque Dios no me daba a mí el entendimiento? Porque yo voy a seguir a alguien que yo conozca para seguir el camino que Cristo nos dice a todos los que hemos venido y que estamos escuchando la palabra de Dios. Yo soy el camino. ¿Y qué sigue? Qué claro está eso. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre a los 12 años, comenzó a testificar y a demostrar a su papá y a su mamá que donde le convenía estar y donde quería estar era donde estuviesen tratando las cosas del reino de los cielos. Y me imagino que hoy alguien ha venido con esa inquietud. Pues realmente Dios nos ha traído hoy para enseñarnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Pero al hablar de vida, ¿cuántos años quiere vivir usted? No me lo diga, pero usted quiere vivir muchos años. Y así es la vida. Hay que morir para nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo, para que ya no sea yo, sino Cristo en mí, el que me va a enseñar la palabra. Pero la mayoría de los que están aquí, ¿qué hacen el día lunes y martes? Pues me imagino que tal vez van a oír la carta. Pero ¿será que están entendiendo la carta? ¿Qué dice la carta de hoy? Exactamente. O sea, tenemos fe, pero hay que soplarla para que se inflame, para que se vea, para que queme todo lo feo, todo lo malo que tenemos, porque estamos en el mundo. Pero si Dios está con nosotros, Él nos ha dado el discernimiento, el entendimiento, para no ser confundidos. Estamos en el tiempo del fin. Ya lo he dicho varias veces. La mayoría de gente cree que la salvación está en los Estados Unidos. Y allá estuvo. No hay que negarlo. Ellos llegaron como cristianos, comenzaron la obra, pero después se fue olvidando, como Israel en Egipto. Y ahora hay iglesias, porque son muy alegres, porque cantan porque brincan y se alegran, pero no tienen paz. Y no quieren morir. Pero Cristo vino a enseñarnos a vivir, a morir y a resucitar. Y ese es el camino que aquí se nos ha puesto desde hace 44 años. Siete muchachos que eran estudiantes universitarios, que formaban parte de un coro y que vivían cantando. Pero alguno de ellos se puso a pensar, y lo que cantamos, ¿lo vivimos? No cabe duda que Dios hizo una obra maravillosa. Se lo llevó a tener un retiro y Dios les habló para fundar esta iglesia donde estamos aprendiendo el camino, la verdad y la vida. Pero del montón que han venido, miles que escuchan, ¿cuántos estamos peleando la batalla de la fe? Si usted conoce la Biblia, ahí está claro. Dice, muchos venidos, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque Dios nos da para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y ese dar es en tu casa, con tus hijos, en el trabajo, en la universidad, en cualquier parte. De tal manera que el verdadero evangelio no es agradable, es pesado. ¿Por qué? Necesita negación, cruz, Gólgota, derramamiento de sangre y morir, pero con la esperanza de la vida eterna. Eso está escrito aquí, pero es mejor que esté escrito aquí, en tu corazón. Y si tienes familia, pues comienza a dar lo que Dios te está dando. Entonces, esa reflexión nos lleva más adelante al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Esto demanda sabiduría. El principio de la sabiduría en la universidad. ¿Sí o no? El principio de la sabiduría es conocer, amar, servir y temer a Dios. Por esa razón, las verdaderas iglesias tienen pocos miembros. Claro que nos juntamos 4,000, pero ¿cuántos de los 4,000 realmente están llevando la cruz, predicando el evangelio, saliendo, haciendo la obra en casa, en la aldea y hasta la China? Si usted no lo está haciendo, pues yo creo que Dios nos está hablando para que reconsideremos nuestra falta de conocimiento, de entendimiento, porque no tenemos fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Dentro de este grupo que está, o los que están conectados, hay un montón que están esperando. ¿Y quién está ganando? ¿Y quién va a ganar? ¿Y a dónde me voy a trabajar? ¿Dónde me pagan en dólares? Mire, todo eso es secundario. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquel que creyere, este será salvo. Salvo del mundo, de la carne, del enemigo, del infierno. Porque si Dios nos ha dado el camino, con Cristo vamos a morir, pero vamos a nacer de nuevo. Y ya no somos solos, sino que es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Ahora, esa función es para los padres, para con sus hijos en la casa. Aquí hay que darles clases, porque no hay la delicadeza, la sabiduría de manifestar la nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted verá, hágalo. Y va a dejar de estar pensando en tantas cosas que el mundo ofrece, pero para la carne. ¿Y qué es la carne? Es tierra. Pero nosotros estamos oyendo la palabra para el espíritu, para que nuestra alma esté oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Esta es la palabra que Dios está dando a su pueblo en esta oportunidad que nos ha traído a su casa. Y hay ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, y leo verso 1. Ponga atención, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué dice el verso 3? ¿Le está yendo bien? Solo uno dijo amén. Dos. ¿Qué pasa? ¿Es falta de fe? ¿Es falta de amor? ¿Es falta de temor? ¿Es falta de conocimiento? ¿Es falta de entendimiento? Porque no hemos entendido que aquí Dios nos trajo, nos da su palabra, su espíritu, pero nos manda al mundo para predicar, para enseñar, para mostrar que se cumple la palabra. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Y con qué termina? ¡Ah, gloria a Dios! Pero a la fuerza. Y Dios no quiere nada a la fuerza, sino de sabiduría, de inteligencia, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros estemos. ¿Qué es lo que usted anhela en la vida en estos días, aparte de ver el partido de fútbol. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que Dios venga hoy. Porque he estado viviendo, aprendiendo, entendiendo con mis consiervos y con muchos de ustedes que la palabra es vida y vida en abundancia, y que vamos a morir si ya morimos la primera vez para recibir el Espíritu. Entonces, ya con el Espíritu vamos a seguir el camino de Cristo, resucitar para irnos, ¿cuántos años? A la eternidad, eternamente y para siempre. Y esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros estemos en este mundo que está en tinieblas, siendo luz y sal. Las mujeres, ¿para qué sirve la sal? Para que no se descomponga la carne. ¿Y la palabra para qué sirve? Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Para eso hay que oír, recibir y poner por obra la palabra de Dios en este mundo. En Hebreos, capítulo 5, encontramos verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para todos qué? Y usted está obedeciendo. No es fácil. Estamos en el mundo. Tenemos carne, pero tenemos palabra. Tenemos el Espíritu. Y como cantábamos, mi vida sin el Señor nada es. Ese es el regalo que Dios da a su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Cristo la cabeza, y nosotros somos las manos, los pies, cualquier cosa, pero estamos en el camino para que aquella gente con la que nos relacionamos pueda ver y pueda entender que tenemos el poder para vencer al mundo, para golpear la carne, para estar anhelando la vida nueva y eterna que Dios ha prometido a su pueblo. ¿Cómo le parece la reflexión? Silencio. Pues realmente la idea es que no nos olvidemos que tenemos carne, que estamos en el mundo, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, podemos entender la palabra que está en Hebreos capítulo 5. Y leo verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense bien, ¿por qué estoy repitiendo esto? Hay que aprender a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para solo a los que le obedecemos. Eso es. Por esa razón es que no es fácil el Evangelio. Es para hombres y mujeres conscientes de que sin Cristo, porque Él lo dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto es lo que quisiéramos, que cada quien lo recibiera en el corazón y lo entendiera y lo practicara. Usted sabe que para aprender hay que hacer tanes como un niño cuando está comenzando a caminar. Comienza, pero se cae, pero se levanta. Pero cuando es joven, ya no se cae. ¿Por qué? Porque ya ha ido creciendo, entendiendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que estemos peleando la batalla de la fe. Y la fe, como dice la carta, viene por oír la palabra de Dios. Pero si usted quiere a Dios y ama a Dios y ama a su prójimo, va a buscar en este libro lo que se llama concordancia, en donde le va a ampliar el término que le interesa 5, 10, 15 veces. ¿Para qué? Para que recibamos, entendamos y practiquemos la palabra de Dios. Si no lo hacemos, no hemos entendido. Estamos perdidos y le tenemos pánico a todo lo que pasa. Pero un hijo de Dios sabe que la vida cada día está más difícil, pero ya no estamos solos. Él está con nosotros, pero en nosotros. Porque Él está aquí, pero se termina y calabaza cada quien para su casa. Pero si somos hijos de Dios y queremos hacer la obra de Dios, Él se va a ir con nosotros. ¡Qué amistad! ¡Qué unidad! ¡Qué hermandad! ¡Qué amor! ¿Cuánto valía usted para Dios? Si era pecador, ¿era malo o no? Si Él vino por los malos, Él vino a buscar a los malos para que llegáramos humildes a pedir perdón, a pedir el Espíritu, a recibir la palabra con el Espíritu y caminar con fe. La fe que viene por oír la palabra de Dios. Ahí vamos a buscar, ahí mismo en Hebreos, solamente que ya leímos. Pero ahora me paso a Hebreos capítulo 13, adelante. Y leo verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso quiere decir que a donde quiera que vayamos, tenemos que mostrar, demostrar que ya no somos del mundo, que ya no agradamos la carne. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvar nuestras almas. Por esa razón, verso 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se da cuenta? Hay que sacrificarse. Ahora, si quieres ser un pastor titulado, va a cobrar por cada plática. Eso es un negocio. Nosotros tenemos ya más de 40 años trabajando, dando, porque Dios nos da para dar. Y por eso somos bienaventurados. Y ese es el propósito de esta palabra para la iglesia, que se llama, ¿cómo se llama? Avivando la fe. Y la fe viene por oír. Pero ahora cuidado con esos aparatitos. Ahí está la Biblia. Pero la gente que no conoce a Dios no busca la palabra. Busca el partido de fútbol. Busca las cosas carnales, terrenales y diabólicas. Pero si yo no tengo celular, pero despierto a las 3 de la mañana, me pongo a platicar con Dios. Le cuento mis penas. Él me da las soluciones en este libro. ¿Por qué? He recibido el Espíritu para discernir, para entender, para hacer la voluntad de Dios. Ojalá que usted esté oyendo, entendiendo y que comience a hacer la obra de Dios, porque hoy hay más peligro en cuanto a la religión. Dios quiere consagración. Y por ello, nos vamos a leer en Romanos capítulo 16. Y leemos Romanos 16, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ignorantes, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. ¿Cómo le parece ese regalo? ¿Y cuánto le cuesta oír, recibir y vivir? No hay que pagar inscripción. No. Oiga la palabra. Estúdiela en su casa. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Para amar a su familia, a sus vecinos, a sus enemigos. Y prepararnos porque el Señor ha prometido que va a venir por su pueblo. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, ponga atención, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga lo que dice aquí. Es necesario entrar a las pruebas. O sea que las pruebas Dios las permite. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Para que nos humillemos. Para que les pidamos perdón y el entendimiento de su palabra mediante el Espíritu Santo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo le parece? Estos son unos versículos que Dios me ha puesto para que nosotros de veras escudriñemos, entendamos la voluntad de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo en mi casa? ¿Qué están haciendo en la aldea, en el país, en el mundo? Si Dios está con nosotros, vamos a pelear la batalla de la fe. Y con eso nosotros vamos a ir de poder en poder y de victoria en victoria. Yo le pregunto, ¿está usted seguro que va a la gloria si se muere hoy? Me alegra. Pero si usted no está seguro, pídale, pidámosle perdón a Dios para entender, para humillarnos, para comenzar, para testificar de que hemos muerto y que hemos nacido para pelear la vida eterna. Amén y amén.